Gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos en un tema que es clave, aunque a veces como que no le prestamos mucha atención. Hablamos de la medición cuantitativa en ciencia e ingeniería ambiental. O sea, ¿por qué es tan importante tener números precisos? Nos estamos basando en un capítulo introductorio, uno que pone las bases, digamos. Y nuestra misión hoy es, bueno, entender por qué medir con exactitud es el pilar para saber qué problema tenemos, cómo diseñar una solución y, claro, cómo proteger nuestro entorno. Es como pasar de me parece que a los datos dicen que. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver, imaginemos esto por un segundo. Si no tuviéramos mediciones precisas, ¿cómo podríamos saber si el agua de un río está contaminada? O, bueno, ¿qué tan contaminada está? ¿Cómo sabríamos si una planta de tratamiento de aguas residuales funciona como debería? Las mediciones, al final, definen el problema. Nos dicen qué tan grande es. Y a partir de ahí, guían el diseño de soluciones como esas plantas de tratamiento. Permiten supervisar si están funcionando bien día a día. Y son esenciales para investigar, para buscar nuevos enfoques, soluciones más baratas quizás. Son el punto de partida y la brújula que nos guía siempre, ¿no?
Exacto. Y fíjate que aquí la ingeniería y la ciencia ambiental tienen algo muy particular. No es que sea solo química o solo biología. Es una mezcla, una integración. Analizamos cómo interactúan los organismos, los seres vivos, con su ambiente, con lo físico y lo químico. Y eso pues nos obliga a usar métodos combinados, químicos y bioquímicos. Además, muchas veces estamos buscando contaminantes que están en cantidades pequeñísimas, casi invisibles. Ahí entramos en lo que se llama microanálisis, medir cosas súper, súper pequeñas. Por eso, a veces, lo que se aprende en un curso básico de química cuantitativa, pues se queda un poco corto. Hacen falta enfoques más especializados para esto.
Claro, tiene sentido. Y esa necesidad de especialización y, sobre todo, de que todos midan igual, de que haya consistencia, eso llevó a algo súper importante. Los métodos estándar. Los standard methods, ¿verdad?
Así es.
A principios del siglo XX me imagino que era un caos. Cada quien medía como le parecía, ¿no?
Uf, sí. Un verdadero lío. Métodos distintos para lo mismo. Y claro, los resultados no coincidían, generaba discusiones, problemas, hasta en tribunales, porque los datos no eran comparables.
¡Qué complicado!
Mucho. Para poner orden, la Asociación Americana de Salud Pública, la APH, junto con la AWVA y la WWF después, empezaron a publicar estos métodos estandarizados. Desde 1905, imagínate.
¡Wow! Hace muchísimo.
Sí. Y hoy son el resultado del trabajo de cientos de expertos. Son la referencia legal y técnica en Estados Unidos, por lo menos.
¡Qué bueno que se hizo eso!
Definitivamente. Y esto nos lleva a otro punto clave que viene de buscar esa precisión. ¿Cómo expresamos los resultados? Porque aquí a veces hay confusión, ¿eh?
A ver, cuéntame.
Mira, para líquidos como agua, agua residual, lo mejor, lo más claro es usar miligramos por litro, MGL. Es una relación de peso a volumen, directa, fácil de entender en ese contexto.
Ok, MGL para líquidos.
Exacto. Antes se usaba mucho partes por millón, PPM. Es una relación peso a peso. Y sigue siendo útil, ¿eh? Para suelos, lodos, incluso aire, está bien.
Ajá.
Pero en líquidos, ahí está el detalle. Solo si la densidad es exactamente 1, como el agua pura, solo ahí un miligramo L es igual a un ppm.
Ah, claro.
Pero si tienes, no sé, un residuo industrial con otra densidad, usar ppm así nomás te lleva a errores.
Puede ser engañoso.
Muy engañoso. Por eso, para muestras de agua, MGL es lo recomendado. Quita la ambigüedad. Y además, encaja mejor con el Sistema Internacional de Unidades, el S.
Entiendo.
Piensa en el ejemplo que dan. 4 ppm de algo en el suelo y 4 ppm en el aire. Representan concentraciones muy distintas si lo piensas en gramos por metro cúbico, por ejemplo. La base de la unidad importa mucho.
Claro. Y ya que mencionas el sistema internacional, ese esfuerzo mundial para que todos midamos igual, ¿no?
Justo eso.
Usa unidades base. Metro, kilogramo, segundo. Para concentración, la unidad SI estricta sería kilogramos metro cúbico.
Sí, pero por practicidad en agua se acepta miligramo litro.
Ok.
pero lo que me parece increíble es cómo manejamos cantidades diminutas hoy en día. El SI tiene prefijos: micro, mu, la millonésima parte; nano, n, la milmillonésima; y pico, p, la billonésima.
Es impresionante.
Podemos detectar picogramos por litro, PGL. A ver, para que nos demos una idea, es como disolver 4 miligramos de un pesticida en el agua que usa una ciudad como Chicago en un día entero. Eso sería como un PGL.
Una cantidad ínfima.
Exacto. Y esto nos hace preguntarnos qué significa realmente cero contaminación, ¿no? ¿Existe el cero absoluto?
Es una muy buena pregunta. Y justamente esa capacidad de medir tan poquito, subraya lo importante que es la calidad del análisis y, por supuesto, la seguridad en el laboratorio.
Claro.
Quienes hacen estos análisis tienen que saber los peligros de las muestras, de los reactivos que usan. Hay que seguir protocolos de seguridad al pie de la letra, manejar los residuos químicos con cuidado, siempre buscando generar menos residuos, desecharlos bien, de forma económica y responsable.
Fundamental.
Y también algo vital: recordar que toda medición tiene un margen de error, una incertidumbre. Entender un poco de estadística básica es clave para interpretar bien los datos y no sacar conclusiones que no son.
De acuerdo.
Entonces, bueno, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos deja? Que detrás de cada decisión ambiental que se toma con información, de cada norma, de cada estudio, hay todo un mundo de mediciones cuidadosas, métodos estandarizados y una interpretación correcta de los números.
Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? Si cada vez podemos medir cosas más y más pequeñas, ¿cómo debería eso cambiar nuestras metas ambientales? Nuestra idea de qué es un riesgo aceptable. Es algo para reflexionar, creo yo.
Sin duda.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Sigan escuchando los capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana para descubrir más sobre cómo la ciencia, bueno, cómo moldea nuestro día a día.